Bienvenidos a nuestro programa. El martes 10 de diciembre de 2019, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla-conferencia Judíos y Cristianos Caminando Juntos, por Maite Rodríguez de Lara, directora del Centro de Estudios Judeo-Cristianos. Les invitamos a escuchar la grabación.
Es una charla-conferencia. Y la nombraron directora ejecutiva hace unos años del Centro de Estudios Judeocristianos.
Es que creo que
en el mundo de hombres en el que ella se mueve, sobre todo de los curas, ha sido un éxito y un acierto, y yo lo he celebrado mucho y me he sentido muy orgullosa. Aunque hacía el mismo trabajo, pero tener el título de directora ejecutiva le cambia mucho su trabajo, porque le da un peso que antes era un peso más de aficionada, de
ahora lo quiero así.
Mientras que ahora es está en la profesión y está en el sitio adecuado, con el título adecuado para desarrollar la labor que desarrolla. Yo la he conocido en la época de la amistad judeocristiana, que ha sido lo que ha habido antes del centro de estudios, en una época muy bonita en el que estaba Sor Ionel, que mandaba y dirigía todo, y los demás obedecían. Estaba Samuel Toledano, que fue un gran acompañador de esa amistad. Estaba Stella y Jean Lasseri. Y estaban mis padres, todos, que en paz descansen, que era el núcleo duro de...
¿Cómo se llamaba? ¿Padre Álvarez?
Padre Álvarez, el padre Serrano.
El padre Serrano.
Es Martín.
Max Martín.
San Benzadón.
También, sí.
San Selén.
Joné siempre estuvo ahí también.
Sí. Ahora hablaremos de ello un poquito.
Creo que va a hablar de ello. Entonces, bueno, todo eso es como...
No, yo llegué al centro, pues como...
Pues te dejo hablar,
se llega,
vas a contar.
Como se llega a veces a las cosas, ¿no? Yo pues ya dije, bueno, pues la Biblia es muy interesante, pero yo no la entiendo. Entonces dije, pues voy a hacer un curso de Biblia. Entonces me apunté a un curso de Sagradas Escrituras del Arzobispado de Madrid, y casualmente una de las profesoras era Sor Ionel. Y me echó el lazo. Y me dijo, anda, ven un día por el centro y nos conoces y no sé qué. Y digo, bueno, ¿y esto qué será? Y ahí me metí. Entonces me dijo, pues nos podías ayudar, porque andamos siempre, como siempre, escasos de personal y todo. Nos podías ponerte a ordenar el archivo. Yo dije, vaya rollo la monjita que me ha metido. Ordenar un archivo que si lo vierais es una habitación completa, lleno de... Bueno, aquello es horrible. Y yo dije, el trabajo. Pero claro, ella era muy lista, muy inteligente. Entonces dijo, para ordenarlo tiene que leerlo. Tiene que saber dónde va cada cosa y que esos documentos que están ahí amontonados, ¿qué son? Entonces, claro, yo empecé. ¿Y esto dónde irá? Y me empecé a leerlo. Y que bueno, esto qué interesante. Y ahí empecé. Y ya me empezaba a ganar por ahí. Y ya me dijo, pues ahora puedes venir a ayudar a colaborar. Luego hicimos una asociación de amigos del Centro de Estudios Judeocristianos, algo así. Que éramos los mismos que los del centro, porque claro, tienes un círculo muy, muy reducido, muy pequeño, siempre somos los mismos en todos los sitios. Y bueno, y luego ya, pues cuando pasaron los años, ya se hizo mayor, ya decidió que la congregación decidió que ya no debería de seguir, y entonces había que poner a alguien en su lugar, y bueno, ella pidió que fuera yo en el arzobispado. y empecé a trabajar y ahí ya, ya va todo, ¿no? Y luego ya pues todo lo que veréis que se ha ido haciendo, ¿no? Pero realmente de mí voy a hablar un poco porque realmente el alma mater del centro es ella, Sor Esperanza, otra religiosa de Sion, y ella. Entonces realmente un poco es un homenaje también a ellas, que son las que... Entonces, bueno, pues si queréis podemos empezar. Le doy las gracias al comité de SEMI por haberme invitado. Me siento un poco abrumada porque en estas sillitas han presentado gente muy destacada y yo no lo creo merecer. No, pero bueno, espero no obstante que por lo menos pasemos un rato agradable juntas, y para muchas de vosotras va a ser seguramente recordar. Para otras, pues descubrir una institución que quizás no conocéis y que es a la que yo represento y que corre paralela con la comunidad judía de Madrid desde hace 58 años. Que la mayoría de nosotros no habíamos nacido en esa época. Pero bueno, creo que antes es necesario hacer unas pequeñas pinceladas de historia, ¿no? De que veamos cómo se ha ido desarrollando todo esto.
¿Se oye bien?
Porque como ¿se me oye o grito más?
Mejor.
Tengo voz de trueno. No tengo el silbido de Verónica, pero me defiendo. Bien, pues podríamos decir que judíos y cristianos hemos convivido juntos desde el siglo I. Como vosotras sabéis, el cristianismo nace del judaísmo, y así podemos decir sin equivocarnos que la primera iglesia es judía. Iglesia en el sentido, no de iglesia de reunión, sino de iglesia como tal, ¿eh? Porque hasta el concilio de Jerusalén, en el siglo I, que es cuando se separa la sinagoga de la iglesia, pero hasta entonces todo era lo mismo. Eso sería para otra conferencia. Y digo que era judía porque tanto Jesucristo como los apóstoles y todo el entorno era judío, como todas vosotras sabéis perfectamente. También creo que podríamos afirmar, sin lugar a equivocarnos, Jesucristo estudió con los fariseos, por eso muchos le llamaban rabí, lo podéis leer en los evangelios. Pero como ya sabéis, como dice el dicho, no hay peor astilla que la del mismo árbol. Y eso se cumple. El cristianismo naciente quiere afianzarse como religión, y para ello nada mejor que oponerse radicalmente a la religión de la que provenía. Como suele suceder muchas veces ahora, que personas que antes eran católicas, por ejemplo, se han pasado al Islam, y ahora parece que no hay nadie más del Islam que ellas, porque Verónica lo sabe muy bien, hemos ido a sitios donde nos ha pedido conferencias y siempre nos ponen para hablar del Islam a una mujer, que ya sabéis cómo las veneran, y además conversa, como diciendo, es que me he quitado de esto porque esto es lo mejor que hay. Una religión inmadura como era el cristianismo, y que alcanzó cotas de poder rápidamente al convertirse en la religión permitida por Constantino y luego haciendo la religión oficial en el Imperio Romano por Teodosio, con el Edicto de Milán, creo que por el año 313, que permitía la libertad religiosa, pues hizo que se convirtiera en una religión muy vehemente. Vehemente hoy día quiere decir a lo mejor que das dos voces. En aquella época, no. En aquella época, ser vehemente era, en aquel momento, pues prender fuego a las sinagogas, por ejemplo, ¿no? Y imponerse a la fuerza. Eso, unido a la occidentalización de la fe, les hace olvidarse a los cristianos de las raíces semíticas, para adentrarse más en las griegas. Esto hizo que se fueran olvidando esa parte de conexión, que si bien nunca se rompió, porque nunca se rompió, pero se olvidó y produjo abusos de la que era dominante, en este caso el cristianismo. Y la población judía, que era minoritaria y errante desde la diáspora en el siglo II, hizo que sufriera muchísimo durante muchos siglos, y de ahí que surgiera la teoría del Berus Israel. No sé si... Berus Israel significa, es la teoría de que la iglesia es el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios. Y por lo tanto, el Israel antiguo, muy bien. Pero el verdadero pueblo de Dios O sea, el antiguo Israel muy bien, las Sagradas Escrituras, todo muy bien y tal, pero el Israel de ahora no cuenta, porque la Iglesia es la nueva alianza. Y de ahí también nace la teoría de la sustitución, que habéis oído hablar de ella también, que es lo mismo. Y la teoría del desprecio, porque es todo uno. Si yo te sustituyo es porque tú ya no vales, por lo tanto te desprecio. De la que luego hablaremos, que Julius Caesar hizo tanto porque se aboliera. Esto, que fue una teología que nunca fue, digamos, explícita en sí misma, nunca se dijo, esto es así, no. Pero de hecho, en las homilías y en las predicaciones de la Iglesia, eso era así. Durante miles de años. Y no será hasta el Concilio Vaticano II que eso se derogue. Aquí quisiera hacer un paréntesis y aclarar, porque a veces se confunde, que el nazismo no tiene nada que ver con esta teoría. Porque muchas veces se dice, sí, porque lo que hizo el catolicismo lo que luego llevó al nazismo. Quiero deciros que no, es un error. Y os lo voy a explicar, si me lo permitís un momento, haciendo un paréntesis aquí. El antisemitismo cristiano no iba contra la persona, iba contra la religión de la persona. Una vez que se convertía, entre comillas, ya no se le perseguía. A ver, era lo de no podéis vivir con nosotros como judíos, que luego será con los pogroms, no podéis vivir entre nosotros, y luego será con los nazis, no podéis vivir. Eso es como ya conocemos todo este tema. Pero con el cristianismo era contra la religión. No es que fuera mejor este sistema, pero oye, cada palo que aguante su vela y cada uno que tenga su responsabilidad. Es verdad que luego podía haber persecuciones por judaizantes, porque lógicamente, como se convertían a la fuerza, pues luego judaizaban. Y eso se veía como una traición, como una herejía de la propia fe cristiana, porque se convertían a la fuerza para quedarse en los lugares. Los que querían quedarse, porque muchos se fueron, pero los que se querían quedar pensaban, bueno, me quedo, hago que me convierto, pero yo sigo con mi fe, que también humanamente es muy loable. Eso era mentalidad, pero eso en la mentalidad de la época, poneros en aquel entonces, era una herejía. Luego existían las suspicacias de cristiano viejo, cristiano nuevo, pero como ahora pueden existir también, no digo como excusa, pero digo, porque no en esta comunidad, por supuesto, pero sí en otras, en algunas supongo, como con judíos de toda la vida o judíos convertidos venidos de otras religiones. En aquella época era lo que se llamaba, que lo habréis oído a lo mejor comentar la expresión, tirar de la manta. ¿Esto qué significaba? Tirar de la manta era que cuando una familia se convertía, en las iglesias de los pueblos, en las catedrales, se ponía en el techo un lienzo donde estaban inscritos los nombres de las familias que se habían convertido. Si luego, pasado el tiempo, por H o por B, René tiene un negocio, yo se lo quiero comprar, ella no me lo quiere vender, yo me quiero vengar, voy y digo que tienen de ese lienzo tirar de la manta, y ahí se ve que ella no es una cristiana vieja, que es una cristiana nueva, que no es de fiar, con lo cual la estoy perjudicando y estoy, su honor se lo estoy mancillando, ¿no? En aquella época esto como llamamos ahora, los datos no estaban tan bien guardados como ahora, pero eso no tiene nada que ver toda esta mentalidad con la mentalidad nazi, que no tiene ningún origen en la mentalidad antisemítica cristiana, porque el nazismo es una mentalidad pagana que no tiene nada que ver con la religión. ¿Qué ocurre? Que en esa mentalidad nazi es cuando crea un antisemitismo racial y filosófico. Y a la hora de lanzarlo por toda Europa, encuentra perfectamente un caldo de cultivo en esa mentalidad anidada antijudía provocada por la religión cristiana. No sé si me... Claro, encuentran ahí, eso estaba ahí, los otros lanzan lo otro y ello pues fructifica. Durante tantos años que lo había estado haciendo, tanto en Occidente como en Oriente, tanto en el cristianismo católico como el ortodoxo y el protestante también. Pero el nazismo en sí no tiene nada de cristiano, pero cuando lanza su odio, pues resulta que se extiende muy bien gracias a este antisemitismo cristiano de base. Desgraciadamente, cuando los nazis hablan que están en contra de los judíos no utilizan ni uno solo de los argumentos antijudíos cristianos. Son todos los prejuicios, como por ejemplo los protocolos de los sabios de Sion, que no tienen ningún origen en los prejuicios cristianos, tienen su origen, como todas sabéis perfectamente, en los servicios secretos rusos del zar. O como la dominación política y económica del mundo, ¿no? Que por lo tanto no tiene nada que ver. Por eso, si nosotros, por ejemplo, consultamos un manuscrito medieval, no nos dice que los judíos vayan a dominar el mundo. Lo que dicen es que los judíos son responsables de la muerte de Cristo y que es un pueblo de dura cerviz. ¿Qué quiere decir? Que se obstina en no ver a Jesucristo, al Mesías. Porque, a ver, están viendo a Jesucristo y no lo reconocen. Y es que hay que ser estúpido o malvado, porque con lo buenísimo que es Jesús, ¿no? Y no lo reconocen. Bueno, esto es así. En esto es en lo que se basa el antisemitismo medieval, en lo religioso. Por lo tanto, no tiene nada que ver ni con la dominación del mundo, ni en que sea una subraza y todas esas estupideces que después dirán los nazis. Que, por cierto, tampoco se lo inventan los nazis, todo esto, sino que comienza con las teorías filosóficas en el siglo XIX. Y que no empiezan en Alemania, empiezan en Francia, donde eran los principales autores, como Judinot, que es un diplomático y filósofo francés, conocido por haber desarrollado la teoría de la superioridad racial aria, en un libro, os recomiendo que leáis, Ensayos sobre la desigualdad de las razas humanas. Consideraba a los judíos una subdivisión de la raza blanca. Ya sabéis que en enero se estrena la película de Polanski con el caso Dreyfus, que viene con una crítica muy positiva. Voy a hacer otro monográfico y como un libro foro. El antisemitismo en el siglo XIX empieza a ser ya racial. Se interpreta a Darwin, todas sus teorías, y se empieza a hablar de la raza superior. Y no solo contra los judíos, sino también contra los negros y contra los gitanos. El caldo de cultivo para los ideólogos nazis crece en su propia ideología, que triunfa, provocada también por la crisis brutal económica que se hay en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Pero eso sí, es también otra conferencia. Acaba la guerra y todo el mundo estaba consternado con lo que había ocurrido. Unos más consternados que otros. Y entre ellos está el movimiento de la reunión de Sigisberg, que es en el año 47. Sigisberg es un pueblecito de Suiza donde se reúnen personajes muy importantes, como por ejemplo Julius Isaac, Meritain, el rabino Kaplan, representantes protestantes y católicos, entre ellos también la congregación de Sion, en la que es fundadora el centro nuestro. Julius Isaac se va a entrevistar con Juan XXIII. Juan XXIII ha convocado el Concilio Vaticano II y durante ese concilio... El concilio en parte que se convoca en el 62 y Julius Isaac se entrevista con Juan XXIII en el 63. Julius Isaac, que como casi todas sabréis, algunas a lo mejor quizá no, pues lo voy a recordar, había perdido a su familia en el Holocausto y tuvo la paciencia de leerse y releerse los evangelios. Y después varias veces. Y después de hacerlo, llegó a la conclusión que en lo que es en el texto no había absolutamente nada que fuera antisemita. Era la interpretación que se había dado por la Iglesia lo que había producido ese antisemitismo cristiano. Por lo tanto, pide una entrevista con el Papa, Juan XXIII, el Papa le recibe, hay documentos que narran toda la entrevista. Juan XXIII había sido una persona muy concienciada con el tema, porque cuando él era nuncio del Vaticano era en Turquía, me parece, en Turquía, él se había preocupado mucho de los judíos que llegaban, que pudieran salir, incluso él como nuncio hizo certificados de bautismo que entregaba a los judíos para que les dejaran salir de allí y todo eso. Por lo tanto, Julius Isaac pensó que iba a ser una persona muy receptiva a lo que él le quería contar. Entonces llegó, dicen que Juan XXIII ya era muy mayorcito, incluso le dijo a Julius Isaac, hábleme por el otro lado, que por aquí estoy sordo, no oigo bien, y que tuvieron una larga conversación, iban a tener una conversación de unos 10 minutos, y creo que estuvieron una hora y pico, y que al terminar, Julius Isaac, al despedirse del Papa, le dijo, ¿puedo llevar una esperanza a mi pueblo? Y que Juan XXIII le contestó, ustedes tienen derecho a algo más que una esperanza. Fue un encuentro muy, muy positivo. ¿Eso a qué dio lugar? Dio lugar a que entonces el Juan XXIII encargó al cardenal Bea que se preocupara de que esto entrara dentro de eso del concilio. Eso tuvo unos movimientos que no os podéis ni imaginar. Se consiguió al final sacar adelante una declaración. Una declaración dentro de un concilio es el documento menos importante de todos. Este libro son los documentos completos de todos los documentos del Vaticano II. ¿Vale? En esta letrita pequeña y chiquitina tiene unas 600 páginas. Los documentos más importantes siempre en un concilio son las constituciones. Y en el concilio salieron 4. Después le siguen importancia los decretos. Salieron 9. Y lo último son las declaraciones, que salieron 3. Las 3 declaraciones que salieron fueron sobre la educación cristiana, sobre la libertad religiosa y sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. No se iba a llamar así en un principio, se iba a llamar las relaciones de la Iglesia con el judaísmo. Pero luego dijeron otros, bueno, vamos a ver, y el hinduismo y el budismo también son religiones, no los podemos dejar aparte. O sea, todo eso imaginaros, los cardenales, los intereses que todo eso movía y tal. Vale, por eso se llamó las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Pero tengo que deciros que de la declaración Nostra Aetate, que es como se llamó nuestra era, quiero enseñaros lo que ocupa en este libro de 600 páginas. Es esta hojita pequeña, esta y esta. Bien, pues para el Islam es este trocito. Para el judaísmo es esto, esto y esto. ¿Vale? A pesar de todo, de conseguir sacar adelante, fue muy problemática porque había cardenales que estaban totalmente en contra. Y hubo unas diferencias, por ejemplo, como Lefebvre, que habéis oído hablar de él, ¿verdad? También hubo rabinos que se opusieron. Los rabinos ultraortodoxos dijeron que esto no podía ser, por insuficiente, porque tal, porque ellos al cristianismo tampoco lo consideraban una religión. El cristianismo se le considera como una secta, una rama que había salido del judaísmo. Pero, y eso ha sido hasta el año 2013, un documento en el que, firmado por más de 100 y pico rabinos, se ha dicho que no, se reconocía el cristianismo como, bueno, que seguimos caminos paralelos y que cuando Dios quiera nos encontraremos y que también es parte del judaísmo. O sea, en sus raíces. Con lo cual, todos hemos pasado por todo, ¿no? Pero realmente nuestra parte ha sido muchísimo peor. Entonces, ¿qué es lo que dice esta declaración? Este es un documento, básicamente, que es un documento oficial que posibilitó que la Iglesia Católica reflexionar sobre su historia y su relación con el pueblo judío, con todas las discusiones que eso llevó, ¿no? Y con el judaísmo. 50 años no significan mucho en la historia, pero el espíritu que condujo esta declaración permitió el cambio de siglos enteros de incomprensión por parte de la Iglesia con respecto a su propia identidad y con respecto al pueblo judío. Con Nostra Aetate, la Iglesia inauguró una nueva forma de pensar con respecto al judaísmo. Y no fue solo eso, sino que exhortó a los católicos a que tuviéramos una nueva actitud cristiana hacia el pueblo judío y el judaísmo. La declaración en sí no habla de elementos nuevos cuando se refiere al judaísmo, porque lo que está tratando es de recuperarse de una, yo lo digo, enfermedad interna, que fue olvidarse de sus raíces. Y en uno de los apartados dice exactamente, por lo cual la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio del pueblo de Hebreo. Por primera vez, esto es muy importante, la Iglesia se puso oficialmente contra el antisemitismo. no lo habían hecho nunca. Y contra todo tipo de persecución a todas las personas, y en especial a los judíos, en todos los tiempos y en todas las partes. Se especifica tal cual, lo dice exactamente así. Además, la Iglesia, que reprueba cualquier persecución contra los hombres, consciente del patrimonio común con los judíos e impulsada por razones, no por razones políticas, sino por religiosas, deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos. Ya sé que me diréis que deplora es algo muy suave, pero os pido por favor comprensión, es lenguaje diplomático vaticano. Por eso ya pues sabemos cómo funcionamos, ¿no? Dificultades, os digo, tuvo todas, pero es verdad que Juan XXIII fue el que lo impulsó, y aquí quiero hacer un pequeño homenaje a otro papa, a Pablo VI, porque es un papa al que casi no se le da importancia, y realmente, mirad, Juan XXIII me parece que el concilio empieza en octubre, me parece que es en octubre del año 62, sí, el 11 de octubre del 62, y él luego va a morir el 1 de junio del 63, o sea, 7-8 meses después de esto, con lo cual el concilio que termina en el 65 es Pablo VI al que le toca lucharlo y luego implantarlo y hacer que en toda la Iglesia mundial esto se lleve a cabo. Es muy importante, y ya os digo que no se le da todo el mérito que él se merece. A raíz de esto, ¿qué pasa? Empiezan a salir las amistades. En toda Europa empiezan a hacer las amistades judías, que ya existían, ¿eh? Ya os digo, en el año 47, cuando en la reunión de Sigisbe, Luis Isaac ya dirigía una. Entonces empiezan a hacerse las amistades, y por lo tanto en España, pues lógicamente, somos de los primeros en hacerlo. Os voy a pasar, bueno, esa es la página web de nuestro centro, ¿eh?
Tenemos el honor de figurar en la página web del centro.
Como os decía, ahí, ese es el primer, en el año 62, el 21 de abril es cuando ya existía, porque las Semanas de Sion estaban aquí desde el año 58, 59. Pero ya en el año 62 es cuando canónicamente se nos permite existir oficialmente y también podernos registrar en el Ministerio de Justicia. Hablamos del año 62, no era fácil que te permitieran lo de la libre asociación, ¿verdad? Y aquello de monjas, curas, intelectuales, judíos, sonaba un poco a contubernio así rarillo, ¿no? Y eso es... Sí. Pero bueno, se consiguió. Como veis, en el primer comité ejecutivo figuraba el padre Vicente Serrano, del que habíamos hablado antes. Había representantes del obispado, había también esta Masmasín, por supuesto, que fue uno de los primeros, era entonces en aquel momento presidente de la comunidad judía, y había catedráticos como Cantera Burgos, Blas Piñar, sabía que se os iba a saltar. Sí.
Alberto de la Azul, el pobre.
Ahí estaba. Algunas que no sois, a lo mejor que no sois en español, no sabéis quién es Blas Piñar.
Blas Piñar era de extrema derecha, ¿no?
Sí. Bueno, hay catedráticos, como veis, y todo eso y tal. Y además salimos en la prensa, ¿no? Se hizo una asociación que busca el mutuo amor y conocimiento entre los hombres de las dos religiones, ¿eh? Se hizo, era algo muy, muy, muy novedoso. Muere en el año 63, muere Juan XXIII, y entonces, el Max Massin mandó un telegrama al Vaticano diciendo cuánto sentía esta comunidad la pérdida de este Papa. Y en la sinagoga se hizo un arbit por el Papa Juan XXIII. No en esta sinagoga, que no existía todavía, era la de la calle Pizarro, ¿eh? Y se hizo, era la primera vez que se había hecho eso. Ahí es una foto cuando el cardenal Vea viene a Madrid con el padre Serrano y con Max Massin. Viene el cardenal Vea porque consideran que para hablar del tema de la Nostra Aetate, la comunidad sefardí, y por lo tanto España, tiene algo que decir, entonces vienen a oír su opinión, en fin, a consultas, y se entrevista con Max Massin y con el padre Vicente. Te la mando cuando quieras, sea prima, si la tengo. Y todo esto, ¿no? Entonces la prensa se hizo eco también de todo esto. Asistían libros de texto en los que lo que llamábamos entonces historia sagrada, que se hacían comentarios muy de desprecio contra los judíos. No tanto contra los judíos, también siempre esto lo digo en menor categoría, ¿no? Contra el Islam, incluso también contra los ortodoxos, por lo del cisma que habíamos tenido con ellos y tal. Entonces se hizo una propuesta de que por qué no hacíamos una revisión de esos libros de texto. Y el centro, que entonces no era centro, era Amistad Judía Cristiana, decidieron hacer y se formó un grupo en los que estaban catedráticos, profesores, el rabino Garzón, que entonces era rabino de esta comunidad, su esposa Anita también. Se formó un comité para...
¡Es tu hermana
Anita! ¡Ah, no lo sabía! Pues Anita también estaba allí para hacer esa revisión de los libros de texto. Entonces me parece que estaba de ministro o algo así, de educación o algo así, de que era Fray Iribarri. Y no puso ninguna pega, le pareció una idea estupenda. ¿Qué sucedió? Que los editores tampoco pusieron ninguna pega. Dijeron que vale, que lo hiciéramos. Y se respetó. Se aceptaron todas las correcciones. Y todo eso se rectificó. Y salió también en la prensa, lógicamente. ¿Ves? Se han revisado 159 libros de enseñanza de texto que contenían expresiones ofensivas para los judíos. Y hay un recuadrito que os he puesto en azulito.
Sí, sí, lo vemos.
Que ahí dice expresiones ofensivas hacia el pueblo judío, la Amistad Judía Cristiana, organización que fomenta el mundo entendimiento. Y se habla del Concilio Vaticano II y todo eso y tal. Pero como eran muy activos, tanto la comunidad judía como la amistad, decidieron que por qué no hacíamos un acto religioso juntos. Hacía dos años que había terminado el Concilio Vaticano. Y se dijo, bien, hagámoslo, pero no en la sinagoga, sino en una iglesia. ¿Y qué iglesia mejor que la que estaba al lado del centro, bueno, de la amistad, que donde sigue estando el centro, en la calle Hilarión Eslava? Se hizo en la parroquia de Santa Rita. Se armó una que no os lo podéis imaginar. Más de 2.000 personas en la parroquia. La calle Gaztambide, que es donde está, se cortó el tráfico. Con Cea Bermúdez y todo eso. Se cortó el tráfico. Vino el nodo. Vinieron de la agencia Reuters. Aquello fue, no se pensaba lo que era. Tuvo consecuencias. Max Massin tuvo muchos problemas en esta comunidad por lo que había hecho. Era algo que no se podía consentir. Entrar a una iglesia, la coral de la sinagoga cantó allí, por supuesto salmos, ¿eh? No, nada, pero era algo. El padre Serrano y el padre Álvarez, que también lo hicieron, y Sorionel, mira, René mueve la cabeza, ¿te acuerdas de todo eso, verdad? Fueron llamados al obispado. ¿Qué habían hecho? Se habían pasado, porque no pensaban que iba a tener tanto... claro, tanto eco. Y entonces, bueno, pero tengo que deciros, para tranquilidad nuestra, que en cuanto al Vaticano recibimos un telegrama, que lo tengo en el centro, que lo está buscando en el archivo para ponéroslo, pero no he tenido tiempo de buscarlo bien, en que se nos felicitaba. El Vaticano nos felicitó por la iniciativa y que ojalá hubiera más en España sobre esto. Ya digo que os demás. Esa es una de las fotos. Ahí está en primer lugar Samuel Toledano, Max Massin. Estos son los párrocos de Santa Rita, ¿eh? Mirad cómo estaba la iglesia.
Ya está, cara.
Cara.
Ay, es verdad.
Sí. Y ese niño que está ahí detrás, ese es Samuel Moris Toledano. Con pantaloncito corto, si os fijáis, que siempre que puedo se la enseño. Ya te digo que estaba a tope. Pero no fue eso, para que os hagáis una idea hasta dónde llegó el impacto. El New York Times también lo publicó. Para la liturgia de Santa Rita.
Tal había que verla convocado si hubiéramos salido eso.
Dice judíos españoles y católicos en la iglesia. Yo hoy no sé qué es. juntos en Santa Rita, en los ritos, salimos ahí en todos los lados.
¿Celebran rituales
juntos? El ABC, por supuesto, también lo puso, por primera vez. Se celebró ayer un acto judío católico de oración.
¿Por primera y última vez?
La verdad es que hemos perdido mucho el hacer cosas juntos. Es algo que echo mucho de menos, de verdad que sí. Cuando veo todas estas cosas me da un poco de envidia.
Bueno, hemos hecho algo juntos.
Sí, quizás, pero no
a este nivel. Trae a la actualidad.
No es el nivel. No, hemos hecho un acto aquí.
Ahora hablo de ello también.
A rememorarlo, a lo mejor se actualiza.
Sí, ¿verdad? Claro, nosotros también, ya os digo, tuvimos...
¿De quién es esta frase?
¿De quién?
Las muchas cosas que nos unen no deben hacernos olvidar las que nos separan, pero cuanto nos separa no puede hacernos olvidar lo que nos une.
Las muchas cosas que nos unen no deben hacernos olvidar lo que nos separa.
Pero cuanto nos separa no puede...
Yo creo que es de nuestra Tate, ¿eh? Como ya os he dicho, nosotros también tuvimos nuestros buenos rapapolvos. Y ahí está un ejemplo.
Claro. ¿Qué periódico es este?
La profanación.
Sí, sí. Es mentira que haya sido un acto judío-cristiano. Ha sido simplemente una litúrgica judía en un templo católico de la Católica España, autorizada por la numerosa presencia de fieles sacerdotes y religiosos que daban al acto una ratificación y ordenación de ley y profanación de la iglesia, bla, 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 bla.
Pero eso era una...
¿Qué puede tener de cristiano un acto que se cierra con el Antiguo Testamento? ¡Dios! Cuyas lecturas y plegarias no suenan ni una sola vez el nombre de Jesús. ¿Cómo va a sonar el nombre de Jesús? No es que seamos ateos, por el amor de Dios. Amamos mucho a Jesucristo, pero cuando... Sí, lo digo en serio. Pero...
Eso no era sonrisa.
Claro, porque yo no... A ver, es como... ¿Cómo os voy a explicar? Es como, por ejemplo, cuando a mí, a veces al centro me llega gente y me dice... Pues no dicen ahora que Jesucristo no nació el 24 de diciembre. Le digo, no señora, no nació el 24 de diciembre. Pero ¿cómo pueden ustedes en un centro de la iglesia decir eso? Digo, miren, los historiadores, los arqueólogos, todo nos va dando información. Y por lo tanto, a mí no me mueve mi fe, que la tengo chiquitita, la que Dios me da, pero me da igual que haya nacido el 24 de diciembre que el 24 de marzo. Pero sí que es cierto que cuando leo los evangelios y me dice que el ángel aparece a los pastores que dormían en la intemperie, yo no me imagino en Israel en diciembre a los pastores durmiendo a la intemperie. Tendrá que ser en primavera como mínimo. O sea, son cosas de razonar, pero que a veces la gente tiene una fe, como digo yo, de catequesis, que es muy respetable, pobrecillos. Nos han molestado en estudiar más, pero claro, cuando uno estudia, lo decía antes al principio, no es leer la Biblia, es estudiarla y profundizar en ella. Y a mí, gracias a Dios, las hermanas de Sion me enseñaron a leerla y a estudiarla con la exégesis judía, pues le encuentro un sentido a todo, y distinto. El otro día lo hablábamos, ¿no? Esto es diferente. Cuando los apóstoles dicen que salen a pasear el sábado, salen a caminar hasta donde les permitía la ley, cualquiera que lo lee dice... Ah, que estaban ahí pobrecitos perseguidos y no les dejaban caminar mucho. No, es que eran judíos, era sábado y por lo tanto hasta los metros que les permite la. Y claro, son cosas que dices, hay que saberlas, hay que conocerlas para entenderlas.
Porque siempre ni siquiera existía la noción de...
Claro, la iglesia lo cambia. La iglesia, os lo digo, esto también está fuera de esto, pero la iglesia lo cambia porque coincidía con la festividad de las Saturnales romanas. Entonces allí era bebida, sexo y de todo. Y entonces decidieron separarlo y apartarlo para que no fuera en ese... Son cosas normales, pero claro, hay que... tener un poquito la mente abierta y tal.
Bueno, ¿cuándo dicen que nació Jesucristo?
Se supone que es en el solsticio de primavera, no en el de invierno. Ni siquiera el año, porque cuando cogemos la historia y vemos que si nos habla de Herodes y cuando se hace, cuando la María y José salen para empadronarse y con el emperador que había en la época, no coincide. Se supone que son 3 años o 4 de diferencia. pero que me da igual. Yo creo que es el Mesías, para mí es el Mesías, es el Hijo de Dios, y por lo tanto a mí me vale, me da igual el año o el mes. Pero hay personas que son... Por eso ves, hay la profanación. Bueno, seguimos, que nos hemos ido. Eso es una cena, la cena de amistad judeocristiana. Una vez al año se hace... ¿Está Astrid ahí? Pues son amistades que una vez al año se reunían a cenar. Y esto ya es en Balmes. Bueno, esto simplemente es en el año 72, cuando el cardenal Tarancón, que era entonces el cardenal de Madrid, decide que esa amistad judeocristiana que existía dejara de ser una congregación de fieles y que debía de ser algo más estructurado y más canónico. Y entonces es cuando decide formar, tengo que decir que a solicitud de las hermanas de Sion, Sor Esperanza y Sor Lionel, y también por los miembros de la comunidad judía, que fuera algo más eso, es cuando se nombra, cogiendo toda esa estructura que ya existía de 10 años de la amistad judeocristiana, todo, con sus conferencias, con todo lo que hacía, se convirtiera en el centro de estudios judeocristianos. Que la amistad es como muchas de vosotras todavía nos llamáis. Y yo dije, no, que no es el nombre. Digo, a mí me da cariño, porque eso significa que nos conocen de mucho antes.
Conocemos desde el principio.
Exacto. Pero a partir del año 72 es Centro de Estudios Judeo-Cristiano. ¿72? Ese es el decreto de elección del centro. Es un documento que va firmado por el cardenal Tarancón con el señor de
los... Seguíamos llamando la amistad.
Sí, no, pero ya si todavía seguís...
No. Adelante,
mira, ahí tienes la fecha.
Hasta ahora, que hace poco que ya no voy, pero he estado yendo muchos años.
Sí,
casi
tengo yo ahí fotos de tu marido y de
tengo
tu hijo.
Tengo foto ahí, sí, sí.
De tu hijo.
Sí.
Pero es que le decía a Verónica al venir, me puse a buscar fotos.
Sí.
Y que encontré una de Elsie con Sam muy bonita y se la mandé también y tal. Y me salían 160 y tantas. Digo, ¿dónde voy? Empecé a quitar y me quedaban 100. Digo, tengo que seguir quitando.
No me quité la mía, que
la mía. Vale, vale. Bueno, ese es el decreto de elección oficial. Ese es el boletín del arzobispado. Eso es lo, como estamos en el arzobispado, y el otro es el decreto de elección que tenemos nosotros. Bien. En el año 74 hacemos por primera vez un simposio, un encuentro de intelectuales judíos y cristianos. Entonces ahí está el padre Serrano y Benito Garza. Este encuentro, ¿cuál era la intención? La intención era que los intelectuales españoles conocieran Israel y conocieran a los intelectuales israelíes, y a la inversa, que los intelectuales israelíes. Y para eso se escogía un tema y se desarrollaba. Y se decidió que se iba a hacer cada año y medio, dos años en España, y cada año y medio, dos años en Israel. Y ese es el primero que se hizo. Por supuesto, siempre contando con las autoridades israelíes.
Y profesores.
Está Samuel Toledano, Sorionel. Ya como os dais
cuenta,
como ya comprendéis, es después del concilio. Por lo tanto, ya se han quitado los hábitos y ya va de calle. Con Isaac Navón, es en el 75. Está Sorionel. En la vitrina del centro, ahora está un poco más cambiado. Pero seguimos teniendo algunas cosas idénticas, como es la bandera de Israel al lado de la bandera de España, en pequeñito, allí, el centro es muy chiquitín, el centro es muy austero, pero tratamos de que haya todos los símbolos posibles. Sí,
auténtico.
Sí, auténtico, totalmente. Esta es nuestra capilla. El centro tiene autorización del arzobispado para tener el sagrario y tener al Santísimo dentro, que no, eso es un privilegio que tenemos, ¿no? Y como veréis, a la hora de tener un candelabro, pues hemos puesto uno de 7 brazos, por casualidad. Sí, casualidad. Y luego, por ejemplo, el sagrario, Sor Esperanza y Sor Ionel quisieron que estuviera, es este que veis ahí, arriba, donde se tienen las sagradas formas, y está metido en los rollos de la Torá, que está en el pasaje del Shema Israel.
Pero eso es kosher para vosotros.
para nosotros sí, a lo mejor no lo es para vosotros.
No, para nosotros lógicamente nos gusta,
pero ellas quisieron algo simbólico, como diciendo en el corazón de Israel, porque lo que está escrito en hebreo ahí en ese pergamino que lo escribió Benito es el Shema Israel, ahí está nuestro corazón y nuestra raíz. Era algo muy hermoso y quisieron hacerlo.
¿Y eso sigue ahí?
Sigue ahí. La capilla sí. La capilla está en el centro. Bueno, a raíz de eso, el centro pertenece, es miembro del Consejo Internacional Judeocristiano, lo que conocemos como la ICCJ. Y su fundador es Sigmund Stenberg. Entonces, en un momento determinado, en aquel auge que estábamos teniendo, se decidió en el año 89 entregar el premio al Centro de Estudios Judeocristianos, el premio Sigmund Stenberg, de la ICCJ. Y tuvimos el honor de que nos lo entregara Su Majestad la Reina. Ahí veis, tenemos a la que era en aquel momento el obispo auxiliar, Martínez, que es el que ahora es el actual arzobispo de Granada. Sor Esperanza, las que la habéis conocido, ahí la veis, ella seguía con su toquita, siempre la tuvo hasta el día que murió. El concilio la permitió eso, pero ella no quiso llegar a más. Ahí la reina saludando, Samuel Taldano haciendo de embajador de instructores. Ahí está Yad Laredo.
Sí, que lo hemos visto ahora al
igual.
Ahí es Sorionel, con su majestad. El premio lo tenemos allí colgado en el centro, lógicamente. Esta es una celebración con Ramosé Bendaján, con Coti. Ah, bueno, eso no lo hemos leído antes. Cuando he leído el primer comité ejecutivo, Benazuri estaba ahí también. Este es el centro, que tampoco es que esté exactamente igual, pero bueno, es donde damos las conferencias. Ahí está Ramosé y el superior de los carmelitas el superior de los carmelitas, que me gusta a veces poner juntos a dos, un judío-cristiano con el mismo texto y que cada uno diga a ver cómo lo lee cada uno y cómo lo interpreta. Sí. Bueno, ahí estoy yo con una de las profesoras del centro, que es una persona maravillosa. Ahí estoy con el hermano Helio.
Que nos encanta, que cada vez que viene a hacer una charla.
Me gusta sus zapatos.
Ten en cuenta que el hermano Helio lleva viviendo en Israel 30 y tantos años. Ya es más israelí. Yo, como nunca llega en punto a las cosas, le digo, eres más israelí que nada, siempre llegas tarde. Bueno, esta es una foto muy entrañable que la tengo mucho cariño y la he querido poner. Ya ella ya de viejita. La tengo mucho mucho cariño y bueno, el centro, aparte de todas las cosas que estáis viendo que se hacían en su momento y todo esto, ¿verdad? Vosotros diréis, ¿cuál es la principal misión del centro? Bueno, la principal misión del centro, como si dijéramos el ideario que tenemos, ¿no?, es dar a conocer el judaísmo y las raíces judías del cristianismo, la persona de Jesús como judío y el ambiente que vivió como judío, el estudio de la Biblia, lo que tenemos en común judíos y cristianos. Se dice el Antiguo Testamento, que nosotros en el centro nunca decimos el Antiguo Testamento, decimos el primero y el segundo.
¿Sí?
Nos gusta más. Sí. Parece que el Antiguo es algo así, no, decimos el primero y el segundo. Llevar al conocimiento mutuo una verdadera amistad y conocernos, lo que nos une, y respetarnos siempre la diferencia. No hay ningún tipo de proselitismo. No queremos veros como cristianos potenciales. No,
evangelistas.
Sois los que sois y punto. Y ahí estamos.
Somos los hermanos mayores. Una vecina mía, cuando abre el ascensor, me decía: sí, son nuestros hermanos mayores.
Se lo dijo el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II. Terminar con las falsas acusaciones de crímenes rituales, de profanación de hostias. Falsos conceptos.
Fake news.
Sí. Falso concepto de los fariseos. La riqueza proverbial de los judíos de la diáspora. Ver a los judíos tal como vosotros os veis a sí mismos. ¿Y a ti qué te parecen los judíos? No, a mí no me tienen que parecer. Yo los tengo que ver como se ven ellos. Si quiero conocerlos, tengo que ver cómo ellos se ven, ¿no? Reconocer que sois el pueblo de la alianza, que nunca fue derogada. nunca, porque es cierto, San Pablo lo dice en la carta que es a los romanos, Dios nunca renuncia a sus dones y Dios os dio la alianza, por lo tanto Dios os escogió para llevar ese conocimiento al mundo y que recibe la tierra prometida de Abraham como herencia, que eso a veces algunos no lo entienden. Respecto de la identidad de cada uno, respetándola siempre, por ejemplo, en lo posible corregir las falsas interpretaciones de las escrituras con notas, homilías, manera de hablar de los judíos, eso en las parroquias tenemos una labor inmensa que hacer. Reflexionar siempre acerca del significado de la Shoah y del significado de la tierra para el pueblo de Israel. El Shabbat, explicarlo, su significado, su observancia en la sinagoga, en la familia, en fin, todo esto. Tenemos además una joya, que yo digo la joya de la corona, es una biblioteca de unos 4.000 volúmenes, en el cual están, hay cosas que son ya descatalogadas. Tenemos el Talmud de Babilonia, tenemos el Talmud de Jerusalén, con lo cual a los estudiantes que estudian hebreo en nuestro centro, pues les viene muy bien porque consultan textos directamente, los tratados de Rajot, todo esto lo tenemos allí, con lo cual eso les ayuda mucho a ese estudio. Bueno, hacemos también, tenemos ciclos de conferencias, de cursos, que luego lo veréis, y estos son algunos de los actos en los que han acudido los embajadores de Israel a participar y a eso. Luego a los alumnos que asisten a las conferencias del centro se les entrega un diploma. A este señor se le entregó también. Le he sacado porque es mi marido y está delgado y guapísimo.
¿Quién es el otro?
Karen Cayemen. Porque hicimos una campaña en el centro para recoger dinero para la plantación de árboles en Israel. Y entonces vinieron ellos para entregar el diploma a los que habían donado y todo eso. Después siempre allí en la parroquia, que es en el salón de actos de San Juan Crisóstomo, que no lo ceden, tenemos un pequeño agapé con los alumnos al terminar el curso. Bueno, ese es el arzobispo de Granada, con San Benjo, que en su momento era presidente de la comunidad en ese momento, y asistían a la clausura. Aquí con David Hachuel, siempre aquí la señora Alegría, como presidenta de SEMI en aquel momento, con Perry, se la mando yo si la quiere, que la tengo, y con el de la embajada. Hacemos cursos, conferencias, ciclos de conferencias, con los cuales tenemos convenio con San Damaso. Y por ejemplo, el tema de ese año era el pueblo judío y los católicos después del Vaticano II. O sea, escogen temas que se desarrollan durante 24 conferencias, 26. Tuvimos la suerte en la inauguración de este curso.
¿No te diste cuenta del número? Muy emblemático, 26 conferencias.
¿Por qué?
Porque 26 es el nombre de Dios.
Ah, en la cábala. ¿No? Ah, no sabía. Pues sí, pues 26, son 24 conferencias, la inauguración y la clausura, 26. Ahí tuvimos la suerte de contar con la presencia del rabino Sack de la Commonwealth para la inauguración de nuestro curso.
Rubén
Lerner.
Es en Villarreal.
Sí. Ah, también. Pues la verdad que
no.
Está en todo. Vino el rabino Sack y San nos hizo el
gran honor. Una conferencia maravillosa.
Sí, de que nos hiciera la inauguración del curso en la sala del Consejo Superior de Educación del Ministerio de Educación. Fueron los dos, el rabino Sack y el obispo de Madrid.
Como
Sorionel, ya mayorcita, y ahora se en plan así ya de presumir también, recibimos la menorá. El CRIF nos dio este premio. ¿Conocéis el CRIF francés? Nos dio al centro, nos dio este premio, una menorá que está diseñada por Salvador Dalí. Esto es cuando Sorionel recibió el premio Samuel Toledano, no el diploma, el premio Samuel Toledano por la labor de toda una vida en el Centro de Estudios Judeocristianos. Un pequeño grupo fuimos, la acompañamos a Israel para recibir el premio. Y ahí está con la familia, con la familia Toledano, la hermana de Sorionel, ya fallecida.
Se parece un poco.
¿Esa es Mira?
Sí.
Mira.
¿Y ese?
Ese es el premiado, el otro, el que tuvo el diploma, un escritor. no sé el nombre.
Decidimos en el aniversario del 40 aniversario de la Declaración Nostra Aetate que teníamos que hacer una recopilación de todos los documentos y todos los discursos que habían hecho los papas desde recién sobre el judaísmo. Conseguimos que la editorial Planeta nos lo aceptara y nos lo publicara. Y ese es el libro. Catolicismo y judaísmo. El diálogo entre judíos y cristianos a 40 años de nuestra... Con textos de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Cuando he hecho los 50 aniversario quisimos hacer lo mismo, recogiendo todo lo que había terminado de decir Benedicto XVI y Francisco. Pero no teníamos fondos y no lo pudimos hacer. Esta era la primera vez que el cardenal Rouco venía a la sinagoga de Madrid. Él estuvo 25 o 30 años de cardenal de Madrid y era la primera vez que venía. Fue con motivo de la presentación de ese libro en el año 2005. Ahí está con Jacobo y Sorionel haciendo la presentación. Nos dijeron que donde lo queríamos hacer y dijimos que en la sinagoga. Ahí la presentación del libro. Este sacerdote, bueno, el obispo que está ahí, que es don Eugenio Romero, es la persona en el obispado que más nos ayudó en el centro. Ya falleció de cáncer, una persona magnífica, era especialista en patrística, en los padres de la iglesia, y era de un interesado en todo lo que era el judaísmo y todo eso. Él fue cuando nos querían cerrar el centro, él fue el que nos ayudó, nos apoyó y dijo que de ninguna de las maneras. Hemos ido a cursos, a Yad Vashem, un curso internacional allí de sobre el holocausto. Yo fui a uno de ellos y tuve el honor de conocer y tratar a Jack Strunsa. Para que no lo sepáis, es el violinista de Auschwitz, es conocido como tal, y me dejó impresionadísima porque yo les estaba grabando y decía, pero aquí sale mi voz y no sé qué, y me van a oír ustedes. Una persona muy con mucha curiosidad, muy entrañable.
Luego vino a Madrid.
Sí,
vino al Liceo Francés. Esa es después de venir a Madrid. Sí. Esa es la primera, luego está después. Esto es en el 2008. En el 2009 notábamos que había una cierta incomprensión de lo que era realmente el diálogo con el judaísmo. Entonces, conjunto con Casa Sefarad, decidimos organizar un encuentro de las altas jerarquías de la Iglesia Católica con las altas jerarquías de la Iglesia Francesa. A ver, tenemos que entender que España nunca ha sido tierra de Shoah. No lo hemos vivido, no lo hemos sentido, cosa que nos sucedía en Francia. A veces nos costaba trabajo hacer entender esto dentro de la Iglesia. Y entonces decidimos que, bueno, que no fuéramos nosotros los laicos los que se lo dijeran, sino que fueran sus iguales quienes explicaran un poco cómo iba esto. Se hizo un encuentro en París en el año 2009. Yo estoy ahí moderando una mesa. El sacerdote que está ahí es un sacerdote de la Congregación de Sion. En ese encuentro nos acompañó el padre Camino, porque en ese momento él era el secretario portavoz de la Conferencia Episcopal Española, y el padre Dubois, que es el otro que está allí, que es conocido por todos vosotros, es el que ha hecho todo el tema de la Shoah por balas, de las tumbas en Ucrania y en Bielorrusia y todo esto. Queríamos que ahí tenemos al superior de comillas, con el rabino Garzón, ya con canas, ¿verdad? En el 2009. Es en París, en el memorial, Ahí también venía Eva y tal. El centro también se preocupa, lo nuestro es educar a los mayores, más que a los niños. Entonces, con el Ministerio de Educación tenemos colaboraciones, hemos hecho congresos en Ávila, en Cuenca, he puesto esta, era un congreso para la formación de los profesores. De ahí luego ha venido el interés que se ha conseguido después que en el currículum de educación del Ministerio entre que se explique la SOA en los colegios también. Ese es Uriel Matías, es Javier Ballina, en fin y tal. Es miembro de la junta directiva de nuestro centro.
Es fantástico.
Y entonces le tenemos. Sí. Está ahí en el. Y es el director del Olivo, de la revista nuestra del Olivo.
Hoy tengo yo 1000 libros del Olivo. Entre,
otro de los premios que se nos concedió cuando la comunidad judía decidió crear el premio Or de Hanukkah, el primero se lo concedió al centro. Junto con Casa Sefarad, que ya llevaba 5 o 6 años implantada. Y nosotros no lo concedieron por la labor siempre de todos estos años, recogí yo y nos lo entregó. Este es el último. Antes habéis visto el primer simposio, este es el último. No hemos vuelto a hacerlo desde el año 2010 por el mismo motivo: falta de fondos. Esa se hizo, el tema llegó, la violencia como fenómeno o maldición. Cogimos este tema porque estaba todo el tema del año 2010 y decimos, la violencia es algo malo, pero a veces necesaria. Si yo tengo que defender a una persona que está indefensa e inerme, tendré que usar la violencia, como os pasa muchas veces a vosotros en Israel, ¿no? Entonces por eso lo escogimos como ese tema. Y en ese simposio que fue en Madrid, había una persona de la comunidad judía que nunca había hablado de su experiencia y además nunca quería hacerlo. Entonces Sorionel se encargó, no sabía que venías hoy, Raquel. Sorionel se empeñó en que tenía que hablar. Tenías muy buena amistad con Sorionel.
Sí, cierto.
Y tú nunca hablabas de tu
experiencia.
Nunca habías hablado de tu experiencia. Y Sorionel dijo, tienes que hacerlo y en el congreso nuestro, en el simposio que vamos a hacer. Y te invitamos a que lo hicieras en comillas. Y ahí estás. Es la primera vez que hablaste de tu experiencia. Fue con nosotros. También siempre tratamos de acompañaros en las memoriales que tenéis, ¿no?, de la Shoah y todo esto, porque Eva lo sabe perfectamente, cuando no se hacía todavía nada, el Centro de Estudios Judeocristianos, no sé si tú eras como semi o como comunidad en aquella época, estamos hablando de la época...
Yo era de Nybrid.
De Nybrid.
Yo era presidenta de Becquet.
Que no os daban ni dinero para que lo hicierais. Nada. Tuviste, Sorionel y tú, tuvisteis que andar recogiéndolo para comprar el tapete y las cosas. Porque todo era una lucha constante.
Ahí nadie, ni siquiera sabía lo que era la Shoah.
Exactamente.
Ahí estábamos Sorionel y yo recogiendo así.
Y es por eso que yo creo que siempre la comunidad judía nos hace el honor de que participemos de alguna manera, encendiendo una vela con vosotros siempre cuando se conmemora todo eso. Ahí está Sorionel encendiéndola en la Asamblea de Madrid. Siempre tenemos ese privilegio, ¿no? También el grupo nuestro de jóvenes participaba haciendo una lectura en concreto en esos actos.
Durante años decía, los jóvenes...
Hasta que Marina, que está ahí, dijo, ya está, no nos llaméis jóvenes, por Dios. Ya no tenemos edad de jóvenes. Leían un texto y participaban y así. Cuando se cumplió el 25 aniversario de las relaciones España-Israel, la embajada también nos concedió el premio Samuel Hadass por toda nuestra labor. Tener en cuenta que nosotros funcionábamos desde el año 62 oficialmente. No existían relaciones diplomáticas con Israel. Entonces todo pasaba por el centro. Era una forma de trabajar. Claro, lo hacíamos así. Bueno, pues ahí llegabais y ahí os recibíamos. Se nos entregó este premio junto con todas estas personalidades, algunas de triste recuerdo, como el señor Jordi Puyol, que lo llevo a mi lado.
Y Aznar también.
Sí, pero sí, años de triste recuerdo.
César Vidal.
César Vidal también, sí. Bueno, algunos no eran premiados, pero estaban ahí también. Es una foto de familia que se hizo. Estando como director de Casa Sefarad al Álvaro Albacete, quiso que a Sorionel, que ya la veíamos en el año 2012, que ya, bueno, pues estaba dando sus últimos momentos, que tuviera un reconocimiento que lo había tenido por la comunidad judía, que lo había tenido por Francia y tal, que lo tuviera por el Estado español. Y entonces hizo todas las gestiones y se le concedió la cruz del mérito civil. La encomienda al mérito civil del Estado español. Álvaro Albacete. Está ahí a su lado.
Sí.
El señor que está aplaudiendo ahí al final es de la Embajada de Rumanía, que se le avisó para que acudiera. Sorionel es de origen rumano. Rumanía. Ella se considera rumana, aunque tiene un cariño entrañable. Bueno, ahí está recibiendo la felicitación de toda. Yo creo que la vez me han dicho que Casa Sefarad se llenó más. No cogíamos. En las dos salas, los salones de atrás, se llenó. El homenaje a ella fue algo espléndido. y aquí pues está con un gran amigo, el señor Gore, de Tu mamá no he encontrado. De que tu mamá no he encontrado.
¿Estás ahí detrás, Eva?
Sí.
Ah, yo estoy detrás.
No, pero luego viene otra mejor todavía, Eva. O sea que ahí estaba con los amigos, todos felicitándola. Con el director de Casa Sefarad, el señor Gore. Como os he dicho antes, se firmó un acuerdo con la Universidad de San Dámaso para que nuestros cursos tuvieran un reconocimiento académico por ellos. La Universidad de San Dámaso es donde se forman los sacerdotes. Es donde está el seminario mayor de Madrid.
San Dámaso.
Ahí es en el momento de la firma con el rector. Esto es un homenaje a ti también. Me alegro muchísimo. Bueno, el Comité Internacional Judío-Católico hizo una reunión en el 2013 en Madrid. Fue un acto muy importante, vinieron de todas las partes de representantes judíos de todas las partes del mundo, de Estados Unidos, de Europa y todo esto. Tengo que deciros que nosotros estábamos allí también, lógicamente. Digo, lógicamente.
Intercontinental, ¿no?
Esto se hizo en el Hotel Intercontinental, sí, donde se hizo la reunión. Os he hecho una foto, aunque sale así un poquito grande, de la reunión. Como veis, todos son hombres. Aquí estaban todos los católicos, al fondo estaban todos los judíos, y las dos únicas mujeres eran la presidenta del comité y Maite Rodríguez. Porque éramos la única institución laica invitada oficialmente con derecho a voto. O había observadores que estaban allí y tal, pero institución, todos eran religiosos, rabinos, en fin y tal. Desde Jerusalén y todo, y de Estados Unidos, de la Naibrid, también vinieron y tal. Y era la única institución laica. Y por lo tanto, estaba yo. Luego una foto muy bonita que viene ahora, que os la voy a enseñar, que también la tengo muchísimo cariño. A ver si sabéis dónde es. Porque considero que Semi también es parte de la historia del centro. Y por eso la he puesto. Y os llamáis Consejo Español de Mujeres Israelitas porque la comunidad judía también era comunidad israelita. Claro. Luego cambió, pero en principio era comunidad israelita.
Es que judío se veía.
Efectivamente.
Es que era más fácil decir Semi que Sema.
Sorionel siempre que podía venía con vosotras. Sí. ¿No recordáis perfectamente?
Sí, sí, sí. Y una de las cosas
que me encomendó, entre otros, tengo una lista así de cosas que me encomendó antes de irse, me dijo: siempre que puedas, no dejes de asistirse. Yo no sabía que me iba a hacer amiga de mi amiga de Eva, que me iba a hacer mi amiga de otras, pero yo me da un poco de apuro venir sin ella al principio, pero bueno, esto es un congreso que se hizo de la Semana Cultural Sefardí en Murcia, por la Universidad de Murcia. Esto es en el Parque Juan Carlos I, que también os acompañamos cuando se hace la convención. Esta es una foto con los alumnos de hebreo. Este es el libro que utilizamos para las clases de hebreo. Es el libro de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se sigue el método de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es el hebreo que enseñamos en el centro. Es uno de los profesores que tenemos. Al acabar el curso, todos los años hacemos una excursión con los alumnos a una ciudad de la red de juderías. Esa es en Hervás. Eso es en Córdoba. En el año 2015, cuando había, bueno, y seguimos, pero eso, de la persecución de los cristianos con el... entonces era presidente de la comunidad judía David Hatzuel, y entonces me dijo, Maite, ¿por qué no vamos a hacer un acto en la comunidad judía de solidaridad y apoyo con los cristianos perseguidos? Eva me estaba harta de decírmelo también. No dicen nada, no se hace nada. Esa es la foto general que se hizo. Está el rabino Barilka, está el padre Nadav, que conocéis también, que hicimos un acto también aparte en el centro para que hablara allí a la gente, y luego más participó también en esto. Vino el cardenal Osoro, que solo llevaba un año y pico así como cardenal de Madrid, pero ya vino también. Este de la derecha del traje blanco es Rav Salam, me parece que es, y el otro señor es el jefe de la policía de aquí de Madrid. fue un acto muy emotivo, también con muchísima gente, vinieron muchísimas personalidades y muchas autoridades. Esos son los libros que ha publicado el centro hasta ahora. La aportación de un judío a la iglesia por ser esperanza, que es todo lo de Julius Caesar y el Papa Juan XXIII, porque se dijo, una de las frases que se dijo ahí fue que nunca una persona había influido tanto en un concilio y esa persona había sido un judío, refiriéndose a Julius Caesar. El cristianismo, una religión judía, de David Flusser, que era un gran colaborador de nuestro centro en los simposios. Fiestas y prácticas judías en el Talmud, que se está hecho por Sor Ionel. Y el último que os he dicho, de judaísmo y catolicismo. Estas son nuestras circulares. La primera, mirad cómo era, luego ya después, en el año más tarde, la del año 94, y luego la del año 2013, es como la veis ahora la que tenemos. Este es el Olivo, que es un libro que nosotros publicamos, el primer número uno, luego ya en el 83, en el 91 y ya en el 2013. Estos son los programas que hacemos de las conferencias. He puesto tres ahí juntitos. Bueno, pues uno de ellos fue la SUA y la vida 70 años después. Hemos escogido el lema de Yad Vashem, que es la alambrada y luego al final la flor, como la esperanza de cómo surge la vida. Ahí le hicimos sobre la religión, fuente de extremismo, la religión que debe ser algo que una a las naciones, a veces es lo que lo rompe, ¿no?, por el extremismo. Y este otro es el de este año, grandes personalidades judías y cristianas a lo largo de la historia. Bien, pues tengo que deciros que eso, yo creo que con esto que os he dicho, que se ha alargado un poquito más de lo que esperaba yo, judíos y cristianos, yo creo que caminamos juntos, y eso es algo que ya nadie puede discutir en el día de hoy. A mí me gustaría pensar que este encuentro de hoy es un buen ejemplo, que yo haya podido contribuir humildemente un poquito.